vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
Saludos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Último fin de semana de noviembre. Nos ponemos ya en diciembre. Parece que ya estamos en Navidad. O eso es lo que han conseguido con el encendido de las luces de ayer tarde, tanto en Gijón. Así lo expresaba el presidente de Divertia. Estamos ya en Navidad como en Oviedo. Avilés espera una semana más para este encendido, como también lo hará el resto del Principado de Asturias. Cada vez llega la Navidad antes. Pues hoy, 29 de noviembre, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias celebra la festividad de su patrona, Inmaculada Concepción. Por cierto, nuestra felicitación para quien celebre también su santo. Sobre los farmacéuticos nos va a hablar hoy José Manuel Echever. Hay 1.300 colegiados. Esta tarde, desde las 7:30, habrá un acto institucional en la sede del Colegio en Oviedo, en el que será entregada las insignias de bronce a los nuevos colegiados, la de plata a los que cumplen 25 años y así, bueno, pues las de oro a los que ya cumplen medio siglo. Con su presidente ha quedado nuestro compañero. Hoy, tras la previsión del tiempo, escucharemos la conversación que mantuvimos esta semana con Igor Pascual y con Esteban Girón en el acto de presentación del colectivo cultural Nordeste Plus. Nace como un ciclo de grabaciones de videopodcast culturales que mostrarán la ciudad de Gijón, que comenzarán a celebrarse el próximo día 4 de diciembre para dialogar sobre inteligencia artificial y sus riesgos y posibilidades en la música. En esta primera entrega, en esta conferencia a la que se puede asistir como público, estará Víctor Portugal, profesor de Derecho de la Universidad de Barcelona, y Sergio Sastre desde el grupo Miss Cafeína. La próxima será con César Pop, teclista de Leiva, y con Luis Rodríguez, asturiano, uno de los fundadores de León Benavente. Como Igor es hace 25 años el guitarrista de Loquillo, tiene concierto esta noche con entradas agotadas desde hace un montón de días, bueno, pues también le hemos preguntado por esta gira, claro. Olvidamos de que hoy firma discos Víctor Manuel, el mierense, tiene dos citas para estar ante sus fans, presentando Solo a Solas Conmigo, y claro, la cadena SER, pues hemos querido hablar con él, una de ellas está ahora mismo, ¿eh? Y más citas culturales que nos ocuparán, esta ya para hoy mismo nos lleva a Oviedo, allí en el espacio del Quibi Almacenes, se va a celebrar el Festival Artístiques, en el que ofrecerán teatro, música, habrá una muestra de asturianada electrónica. Bueno, enseguida damos detalles con uno de sus organizadores desde Puru Remangu. Y aún nos dará tiempo a adelantarnos al desarrollo del Encuentro Internacional del Cuidado Silver Economy, que tendrá lugar los días 3 y 4 de diciembre en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, que reunirá unos 400 profesionales del sector. Incluye una zona expositiva con empresas que ofrecen sus servicios en este campo y talleres dirigidos a personas mayores. Vamos ya con todo.
A vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
Pero antes de todo, la previsión del tiempo, que llevamos además un par de semanas sin saludar a Jaime, nuestro meteorólogo de cabecera de El Tiempo de Javimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenos días, ya recuperado.
Bueno, por unas cosas y por otras has estado tú malito, sí, nosotros sí, hemos estado con programas un poco especiales y bueno, pero la previsión del tiempo siempre es algo de lo que se habla, ¿eh?
Sobre todo
cuando hay cambios, sobre todo cuando hay cambios, porque llevamos ahí con un final de semana con cielo azul, fantástico, bueno, a ver, otoñal, por supuesto, con el frío que ya hace, que ya hay que poner la calefacción, ya con las luces de Navidad en Gijón, en Oviedo encendidas, con lo cual, con esa sensación invernal, pero que cambia la cosa.
Sí, sobre todo, ya te digo, a lo largo de esta mañana, esas lluvias que ya llegaron a Galicia por la noche,
sí,
se van desplazando hacia el este, con lo cual la tarde nos espera pasada por agua sí o sí en Asturias, por la noche también con agua. Y la teoría es que la mañana del domingo también, con lo cual a partir del mediodía de mañana domingo pues empezaremos a mejorar un poco.
Bueno, ¿y hasta cuándo nos dura la mejoría? ¿O es solo
pues momentáneo? poquito, porque el lunes lo pasaremos en seco, si no cambia, que creo que no, nubes y claros, pero a partir del martes llegan más borrascas, entra aire norte, con lo cual bajarán más los grados todavía, volvemos a frío y a invierno, o sea, y la pinta que tiene el puente es de invierno puro.
Claro, está la gente ya pensando en el puente. Bueno, de invierno nieve, porque también es un
aliciente. Sí, correcto. Invierno nieve. Una nueva definición, me quedo con ella.
Invierno nieve, bueno, claro, porque es mal tiempo y dirá el que es aficionado al esquí y a la nieve. No, perdona, yo estoy deseando que lleguen estos días de invierno nieve.
Que sí. Bueno. Además, a ver, no solo el que esquía, ¿viste? Hay mucha gente claro. que cada vez hace más el deporte este de las raquetas, que sí, está súper sí, sí, sí. de moda ahora, o sea que...
Claro, no, no. Hacer excursiones con raquetas, bueno, bueno ir a
nieve,
jugar, enseñársela a los niños por primera vez, es muy
que
guapo.
Sí, sí.
Y bueno, pues esas otras cosas, claro, hay que abrigarse, porque las temperaturas, ¿cómo van a estar en este, lo que queda de finde y el comienzo?
Fresquito, de fresquito. A ver, ayer viernes ya se notó bastante más frío que el jueves uh-huh. y... Hoy todavía más, porque el viento ya va ganando componente norte
sí.
un poquito, y entonces eso sí que se va a notar en las temperaturas, ¿eh? O sea que hay que abrigarse.
Bueno, pues nada, a abrigarse y a esperar la lluvia, como nos estás contando, a que nos acompañe. Gracias, Jaime, un abrazo.
Venga, buen fin de chao.
Buen fin de chao.
A vivir, que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Larumbataka zetari, nola kontatu ezakinari, soñeko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari.
Vamos a invitarles, a invitaros ahora a un festival que se va a celebrar desde las 7 de esta tarde en Oviedo, en el Quibi Almacenes. Lleva por nombre Artístiques. Es un festival de música, de artes escénicas, plásticas. Es sobre mujer, con la juventud invitada, con la diversidad lingüística también. Bueno, nos lo va a explicar todo parte de la organización, Siku Ariza, que ya nos escucha al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Siku? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien.
Bueno, y nosotros aquí encantados de que nazcan cosas culturales, eventos y bueno, pues excusas para poder disfrutar, además de algo que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Con los asturianos, con nuestras raíces, porque lo organizáis desde Puru Remangu y desde Ixuxu Cultura, con lo cual, bueno, pues está todo un poco nuestra cultura por ahí incluida, ¿no? En este festival que nace ahora. ¿Cómo nace? ¿Cómo os juntáis y decidís que también queréis programar este Artístiques?
Vale, para entamar, y un festival que nace y muerre también.
O sea, un festival efímero, ¿no? De una, sí, o sea, o vamos hoy o lo perdemos. Vale.
Eso, oye, sí, porque va a ser este sábado, o sea, hoy, y nada, va a ser la única sí. edición.
Ah, ok.
Con este formato y tal. Y el festival nació, bueno, nació va año y medio, pues nació como un trabajo de máster, que tuvo que hacer yo para un máster que estaba haciendo de industria cultural, y había una asignatura relacionada con los eventos, y nada, entonces empecé a diseñar este evento y demás, y gustó, ¿no? O sea, en área a mí, bueno, gustó, ¿no? Si es un joder, pues siempre tuvimos la idea con Puru Remangu de hacer un festival, porque siempre decimos que con Puru Remangu, además de vender camisetas, pues también nos presta a hacer actividades culturales. De hecho, en todo este tiempo hicimos varias actividades culturales, y lo del festival ahí era algo que estaba pendiente. Uh-huh. Entonces, nada, con este proyecto fuimos calentándonos y bueno, y viéndoles vías para poder hacerlo. Va un año justo, en Payares de 2024, cuando nos concedieron una ayuda del Ministerio de Juventud e Infancia, las ayudas en Juve, la creación joven, y ahí ya dijimos, bueno, pues ahora sí que sí, hay que hacerlo. Y nada, y fuimos viniéndonos arriba y dando forma a este festival.
Viniéndonos arriba, que van a participar casi 40 artistas hoy, al final.
Eso, y sí, al final, y verdad que de esa idea de ese trabajo de máster fuimos engedellándonos, complicándonos y eso, y motivándonos, y dimos otra vueltina más para condensarlo todo en un día, y al final va a haber eso, una parte de, va a haber 10 artistas de artes plásticas que van a crear una obra en vivo en el espacio que hay en Escuibi. Va a haber también 4 obras de artes escénicas que asunten a un total de 6 artistas. Y también va a haber la parte musical con los conciertos, con la primera muestra de Asturiana de Electrónica y con los conciertos de la gallega Catuxe Salón y de la vasca Sune.
Bueno, que al final tocáis un poco todas las artes, ¿no? Habéis ido ahí, bueno, pues para que estén representadas. Tiráis además, bueno, pues por ejemplo, de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, ¿verdad? De la Escuela de Arte de Oviedo, bueno, en este tema de las artes plásticas, por ejemplo. Bueno, no sé si para ver la cantera que hay, ¿no? Y para ver las nuevas propuestas, porque hablábamos también de la presencia de la juventud en Artístiques.
Sí, al final Artístiques es un festival que tiene varios pegollos. Uno, y la mocedad, otro ye, la, el feminismo, la igualdad, la lucha por matar la brecha de género, otra ye la diversidad cultural y lingüística, y otra ye la creación cultural. Entonces, ¿por qué decimos creación cultural? Porque el festival también marca un poco la diferencia, aparte de porque juntamos distintas disciplinas artísticas, porque todas las obras que se van a interpretar hoy, o a crear o a pintar, son obras diseñadas a costa fecha, a propósito para este festival. Va a ser estrenos absolutos, por así decirlo. Entonces, lo que hicimos es fomentar la creación cultural, y dentro de ese fomento parecíamos muy importante contar con gente mozo que está ahora mismo formándose en las escuelas que hay de esta materia, como las que acabáis de citar, la SAPA, la SAZA, la Escuela de Arte de Ubieu. Queríamos eso, dar una oportunidad a esa gente que está estudiando de que, bueno, de que muestren su arte con unas condiciones dignas y ante un público real y nada, en un espacio profesional.
Bueno, y así se van a mostrar estas cuatro obras de las que nos hablabas, Cuando pase el invierno, Baño en el cristal, Materia vivo, no sé si... Ah, y además hay un monólogo, ¿no?
Sí.
Cada sorbo, cada mosca, cada herida, que bueno, es un poco largo, pero promete prestoso, sí.
Sí, les sobre esta tesis clínica es una y de danza contemporánea, que es la de Xiana Llaneza. Xiana es bailarina profesional que está emigrada a Barcelona, porque sí que juntamos tanto gente profesional como gente que está estudiando, para dar un poco los dos tipos de perfiles. Después va a haber una performance de los tres alumnos de la SAR, que son Adriana, Nora y Juli, Baño del Cristal, el monólogo poético que citaste de Paula Mata, otra actriz profesional, y la última amateur, por así decirlo, y es Carmen Capellá, que va a hacer también otro monólogo cuando pase el invierno.
Y bueno, empezáis a las 7 de la tarde, pero estaba yo pensando ahora que no sé a qué hora vais a acabar, porque claro, con tanta programación, ¿hay hora de cierre?
Sí, a las 12:30, al final, no hay un millar, son 5 horas ahí, tiramos esta descarga, porque a ver, al final va a estar haciéndose, o sea, no va a pisarse una cosa con la otra, o no mucho,
claro.
Es decir, abrimos puertas a las 7 y los 10 artistas de artes plásticas van a estar pintando la obra, rematando de pintar la obra, tal, y nada, arriba. Luego, a las 8 empezamos con las 4 obras de artes escénicas, que como son máximo de 15 minutos, pues nada, en esa orina les vamos a ver todos. Acaban ellas y los artistas de artes plásticas van a presentar la obra que crearon, enseñaron ante el público, que por cierto, público, si quiere agarrar y mercar ellos ahí a los artistas la pieza, van a poder hacerlo tal. Tal. Y luego a las 9:30 empezamos con los conciertos.
Bueno, estupendo. Va a haber una sorpresina, pero yo creo que se puede decir, que ya está publicado, el trío de pandereteres Reyume, que también va a estar por ahí tocando, ¿no?
Sí, sí, al final van a colaborar con la artista Sune, no vamos a desvelar haciendo qué, pero
vale.
Sí que van a tal. Y va a haber alguna sorpresa más también, pero eso a partir de sí te lo vais a ver.
Bueno, pues Asturias, Galicia, el País Vasco también representado, que Sune es vasca, gallega Katusha Shalom, bueno, las estamos escuchando de fondo. Pues nada, que lo paséis muy bien, llegamos, que empieza a las 7 de la tarde, es de balde, es gratis, así que se puede acudir y disfrutar, ya decimos, en este espacio del Quibi Almacenes de Oviedo, bueno, que da cabida a este festival efímero, vamos a llamarlo, Siku, porque como no va a haber otro igual, artísticos, pues bueno, queríamos acercarnos a él. Que vaya muy bien, que lo paséis muy bien.
Muchas gracias. Y lo último, decir que por la parte musical también está la primera muestra de escuela electrónica.
Cierto.
Que los conciertos, que es algo muy especial del festival, en el que hacemos por renovar la asturianada, la tonada asturiana, mezclándolo con música electrónica, haciendo Y39, y bueno, venir y vais a verlo.
Gracias, Siku. Un abrazo.
Muchas gracias.
A vivir, que son 2 días, Asturias. Begoña Natal.
En este punto conectamos con Radio Asturias, con José Manuel Echeve. Nos sumamos a una conmemoración del día de hoy. ¿Qué tal, José Manuel?
Hola, Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días. En cada uno de nuestros pueblos, en cada uno de nuestros barrios, en nuestras calles, hay elementos que son fundamentales. No sé, estoy pensando en el ayuntamiento, en el colegio, en la iglesia, si ustedes quieren. y otros, como la oficina de farmacia, lo son. Y además suponen en muchas ocasiones la puerta de entrada al sistema sanitario. Pero obviando esto, también las oficinas de farmacia son fundamentales porque realizan una labor social muy importante. Y además en ello contribuyen 1.300 farmacéuticos que tenemos trabajando en Asturias, que están colegiados, trabajan en más de 450 farmacias, pero no solamente ahí, sino también en investigación, en las farmacias hospitalarias, y son elementos, como digo yo, imprescindibles de nuestro tejido social. Y hoy además celebran la fiesta de su patrona, la Inmaculada Concepción, con un acto que va a tener lugar a las 7:30 en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, en la calle Campomanes de Oviedo. Así que déjeme que salude a su presidente, está al teléfono, es Alfredo Menéndez Antolín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un día para reconocer la figura, yo creo que es fundamental en cualquier comunidad, ¿no?
Sí, sí, la labor del farmacéutico más conocida, que es la dispensación de medicamentos, en otros ámbitos de trabajo va mucho más allá. Actuamos como agentes de salud principalmente, educadores, y en muchas ocasiones el primer punto de contacto del paciente con el sistema sanitario. Esto implica adaptarse a los retos actuales que tenemos, digitalización, formación necesaria, que es uno de los cometidos del Colegio de Farmacéuticos, y muchas otras cosas que se van desarrollando, como receta electrónica, SEDEN, bueno, muchas otras cosas.
Y además en los últimos tiempos hemos podido contemplarlo con el paso de los años, los farmacéuticos, las farmacéuticas asturianas, desde el colegio, en el seno del colegio, se han impulsado para abrir las puertas de las farmacias aún más, ¿no? Eso ha sido importante en estos últimos tiempos.
Sí, sí, por supuesto. Para que os deis cuenta, hemos cumplido este año 10 años de receta electrónica con el SESPA. Hoy en día ya es interoperable en toda España, cualquier ciudadano puede recoger sus medicamentos en una farmacia de cualquier comunidad autónoma, y ahora estamos desplegando ya la receta electrónica de las mutualidades, de las mutuas de accidentes de trabajo, lo cual contribuye al acceso a los medicamentos con mayor facilidad y seguridad, sobre todo, es lo que pretendemos.
Presidente, decía yo que en Asturias trabajan ahora mismo unos 1.300 farmacéuticos más o menos en activo, ¿no?
Sí, sí. Como siempre decimos, los más visibles quizás sean los farmacéuticos de oficina de farmacia, pero en muchos otros ámbitos de trabajo, en los hospitales, laboratorios, en la administración, también hay farmacéuticos. Y donde hay un farmacéutico, solemos decir que se nota porque hay una mayor calidad.
Y díganos, presidente, ¿qué opinión tienen los profesionales, las profesionales de la farmacia en Asturias acerca de su labor? ¿Cómo están las cosas aquí en Asturias?
Sí, sí, desde luego los farmacéuticos cada vez estamos más integrados en el sistema sanitario, como demuestra el proyecto Solufarmas, que es de comunicación entre el prescriptor y las oficinas de farmacia a través de la receta electrónica, en el que ya llevamos unas comunicaciones, de miles de comunicaciones, para evitar pues fallos, problemas, y sobre todo se resuelve entre profesionales, lo cual está... Es un avance muy importante y estamos siendo la envidia de toda España en este aspecto.
Ah, vamos por delante entonces, ¿no?
Hombre, en este aspecto sí. Queremos unirnos a otros servicios que se pueden realizar desde la farmacia, pero en este aspecto nos están mirando con envidia gracias a la colaboración entre los profesionales y la administración también, por supuesto.
Eso está muy bien, dice usted. En este aspecto sí, en otros quizás no. ¿Dónde estarían las mayores faltas que encontramos ahora mismo para su colectivo aquí en Asturias?
Hombre, las farmacias podemos contribuir a otras muchas labores, que podría ser desde salud pública, participación en cribados de colon, por ejemplo, que en otras comunidades se está haciendo y se está notando la participación en campañas también de prevención de gripe. Bueno, hay una serie de acciones que en otras comunidades se está realizando y que nos ofrecemos siempre para poder realizarla aquí.
En estos últimos años yo les he escuchado decir en multitud de ocasiones desde el colegio que pueden echar una mano, pueden ayudar a destensar un poco la atención primaria.
Sí, sí, por supuesto. Hay experiencias que conocemos y que sabemos muy bien. Por ejemplo, en Inglaterra, el Pharmacy Fest, que se ocupa desde las farmacias de solucionar problemas de salud que no son necesarios la consulta médica, y se evitan que los ciudadanos tengan que acudir a los centros de salud. Con la farmacia normalmente puede servir, y si no sirve, el farmacéutico puede derivar a los servicios que considera que son los que debe acudir el paciente.
Déjeme que le pregunte, estamos hablando con Alfredo Menéndez Antolín, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, por algo que seguramente pasa por la cabeza de alguno de nuestros oyentes en este momento y que seguramente en su barrio no tienen farmacia o les pilla muy lejos. ¿Harían falta más farmacias, más oficinas de farmacia en Asturias tal y como están las cosas?
Según las farmacias están distribuidas según la población, en Asturias la población ha disminuido mucho y quizá en alguna zona que haya crecido se necesite alguna farmacia, pero hay otras zonas en las cuales ha disminuido mucho la población y hoy en día existen más farmacias de las que en principio se podrían necesitar.
Ajá.
Eso, bueno, habría que analizar a lo mejor barrios de nueva creación que puede ser que se necesite, pero en realidad en Asturias ya sabemos todos que la población está sí. ahora manteniéndose, pero ha bajado muchísimo.
O sea, que será cuestión de reorganización en determinados casos, ¿no?
Sí,
lo que usted dice ocurre en muchos barrios nuevos que no tienen oficialmente sí. una oficina de farmacia. Y bueno, veremos tal y cómo se dan las cosas a partir de ahora. Déjeme que le pregunte también por el acto de esta tarde, porque en el transcurso del mismo van a entregar reconocimientos de colegiado de honor a María Luisa García Fernández, colegiado sí. distinguida a Reyes Comas Vega, y luego también a los farmacéuticos formuladores que van a recibir el premio anual del colegio. Cuéntenos quiénes son las distinguidas.
Pues en primer lugar, María Luisa es una farmacéutica de hospital que se jubiló al igual que Reyes Comas este año y sus compañeras y la impresión que tenemos desde la Junta de Gobierno es que hay que premiar su trabajo constante en el medio hospitalario, que es reconocido por todos sus compañeros, al igual que Reyes Comas, que estuvo muchos años en la Junta de Gobierno participando y ayudando a las labores del colegio y que consideramos que se merece esta distinción.
Y también distinguen a los farmacéuticos formuladores que, que quedan en Asturias, a las oficinas de farmacia, que todavía realizan fórmulas magistrales, que hay unas cuantas, ¿no?
Sí. La formulación magistral quizás sea desconocido. Hoy en día llamamos medicamento individualizado, muy importante en los tratamientos pediátricos, que no hay formulaciones en jarabes, por ejemplo, para diversas enfermedades y que se necesita hacer una dosificación exacta para esta población pediátrica. Se siguen haciendo muchas fórmulas, pero bueno, a veces se convierte en un trabajo poco remunerado y de difícil sostenimiento. Entonces, por eso premiamos a los que siguen, porque consideramos que es una labor muy muy importante para nuestra profesión.
Desde luego. Bueno, y hoy, precisamente en este día en el que celebran fiesta los farmacéuticos y las farmacéuticas asturianas, celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción con un acto que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en los locales del Colegio de Farmacéuticos, en la calle Campomanes de Oviedo, y hemos querido hablar de ello durante algunos minutos, precisamente con el presidente del colegio, con Alfredo Menéndez Antolín. Señor Menéndez Antolín, muchísimas gracias. Disfruten de la jornada y enhorabuena por el trabajo que todos los farmacéuticos, que todas las farmacéuticas llevan desarrollando en Asturias durante todo el año.
Muchas gracias a vosotros.
Pues eso, que hoy los farmacéuticos están celebrando la fiesta de su patrona, la Inmaculada Concepción. Hemos hablado con ellos y mañana volveremos con más cosas aquí a vivir. Hasta entonces, Bego.
Gracias, José Manuel. Hasta mañana. Chao.
A vivir, que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Pues la próxima semana, como apuntábamos, se va a celebrar en Gijón el Encuentro Internacional Economía del Cuidado y Silver Economy, una cita que nace con el objetivo de crear un espacio internacional de conocimiento en torno a los cuidados de larga duración que va a reunir a expertos de todo el mundo. Al otro lado de la línea tenemos a Ignacio Martín, él es el director de Servicios a Empresas de la Cámara de Comercio de Gijón, y es que este encuentro va a tener lugar en el recinto ferial Luis Sadaro los días 3 y 4 de diciembre. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, ¿por qué hablar hoy de economía del cuidado, de este Silver Economy? Bueno, claro, estamos en esta comunidad autónoma en la que siempre hablamos de la población envejecida. Algo está cambiando, ¿no?, en nuestra sociedad para que este tema sea central, ¿no?
Sí, cada vez más este tema está cobrando fuerza, más que nada por una cuestión estadística, si quieres, uh-huh. ¿no? Al final, esa pirámide poblacional que en Asturias, si cabe, más acusada, va a tener más gente y más gente en una en, de una manera activa en esa franja de edad, en esa franja de edad la que se habla de economía silver, que bueno, algunos hablan de que es a partir de los 60 y otros que incluyen a personas desde los 50. En cualquier caso, es una franja de edad que cada vez va a acumular más gente en generalmente en buenas condiciones. Obviamente esto tiene dos facetas, así lo trabajamos en la economía del cuidado: por un lado el envejecimiento activo y por otra parte los cuidados de larga duración para esas personas dependientes. En cualquier caso, como indicabas, algo está cambiando y va a ir a más en lo que supone ese nicho de mercado, ese modelo de negocio, esa actividad económica que cada vez que existe una oportunidad en torno a este
Claro. Está organizado por el Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo. En él se van a analizar los retos y oportunidades que tanto instituciones, empresas como especialistas deben abordar para aplicar, entre políticas innovadoras, también lograr el impulso tecnológico de este sector y también un modelo centrado en la persona. ¿Con qué ponentes va a contar? Vienen de Europa, de América, de África, de Asia, ¿no? Tengo entendido.
Sí, hemos querido hacer un encuentro dentro de, esto se enmarca, como bien has dicho, dentro de ese laboratorio CECOEC. Este laboratorio es una iniciativa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, en la que participamos o desarrollamos las tres cámaras, Cámara de Avilés, Cámara de Gijón y Cámara de Oviedo. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente hemos querido hacer un congreso internacional donde poder intercambiar las experiencias de diferentes partes del mundo. Por un lado, tenemos unas ponencias, unos ponentes expertos de Sudáfrica, de Japón, como comentabas, de Costa Rica. También tenemos luego un plantel de ponentes de la Unión Europea, tenemos alemanes, tenemos italianos, tenemos representantes de la Comisión Europea, también tenemos a una representante de la Organización Mundial de la Salud, todo para analizar todo esto de la economía silver, todo esto de la atención, del cuidado, qué políticas se están haciendo en diferentes países, fuera de Europa, dentro de Europa. Eso es el primer día. Y el segundo día, tenemos aquí, en la parte internacional, tenemos la colaboración de la London School of Economics, a través de una de sus responsables, dirigentes en el ámbito de la economía del cuidado, que es Adelina Comas, que es española, pero está en esa parte internacional prestándonos asistencia en la organización de todas estas ponencias para buscar un buen intercambio de experiencias internacionales. Decía que el segundo día, la segunda parte del evento, ya se centra más en la parte española, en la parte nacional, donde vamos a tener mesas redondas con diferentes comunidades autónomas que están aplicando esas políticas, aplicando diferentes actuaciones innovadoras, y queremos tener unas mesas redondas de intercambio de experiencias. Y por último tendremos esa parte de buenas prácticas en torno a este tema de los cuidados y de la atención centrada en la persona, con, como digo, diferentes buenas prácticas que nos pueden servir también de inspiración y de referencia para todo el profesional, que al final esto se dirige a los profesionales del cuidado. Yo creo que estarán unas cerca de 400 profesionales en este evento para que puedan reflexionar e incorporar esas experiencias a su quehacer diario.
Claro, vamos a conocer los ejemplos, pues como mencionábamos, ¿no? De otros países, de otras comunidades autónomas, por supuesto Asturias representada. En la presentación participaba la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, y hablaba de la estrategia Cuidas, ¿no? Que es ya una de las fórmulas que está buscando el gobierno del Principado de Asturias para subirse también a esta intención de poner en práctica una economía del cuidado y del silver economy, que así se llama también en el Principado de Asturias.
Sí, desde luego, todo esto pivota en torno a la estrategia Cuidas y ya trasciende a lo que es el encuentro. El encuentro es, como he dicho, una de las actuaciones capitales de este proyecto, de este laboratorio, pero hay otra serie de actuaciones que están todas muy, de la mano de lo que es la estrategia Cuidas en el Principado de Asturias. Al final nosotros estamos financiando a través de este proyecto de innovación tecnológica en el ámbito de los cuidados. Estamos desarrollando un montón de actividades de formación por la que han pasado ya casi un millar de profesionales del sector de los cuidados en apenas 3 meses, pues formándose en esa estrategia de cuidados, en esa atención centrada a la persona, que es pieza fundamental de lo que se está tratando en este proyecto, de lo que se va a hablar en el encuentro y de lo que se pretende en el Principado a futuro. Dice la consejera que esto es que no deja de ser un marco que refleja hacia dónde tenemos que ir. Entonces, claro. esa es la intención, no solo, insisto, del encuentro, sino del proyecto del laboratorio FECOET.
El encuentro se ha organizado en torno a 3 ejes, el Congreso Internacional del que estamos hablando, que van a acudir expertos, bueno, pues como decíamos, de todo el mundo y también de toda España. Hay una zona expositiva para empresas del sector y también una programación de talleres dirigidos a personas mayores. Claro, las empresas también quieren mostrar, ¿no?, sus servicios, y el ciudadano de a pie, bueno, acudir, porque al final esta es una cuestión que acaba afectándonos a todos, ¿no? Al final siempre acaba habiendo un mayor en casa, o acabamos nosotros siendo ese mayor que requiere de esos cuidados, ¿no? Parece que las personas mayores son otra cosa, ¿no? Pero las personas mayores somos nosotros en el futuro, son nuestros padres, son nuestros abuelos, y se ha generado una necesidad muy grande gracias a la longevidad, y bueno, como comentábamos, ¿no?, aquí el Principado de Asturias pues tiene una población bastante envejecida en la que se requieren de todos esos servicios. Van a estar muchas empresas, ¿no?, en el recinto ferial.
Sí, desde luego esa es la clave, y yo creo también que ese es el motivo por el que estamos cámaras en este proyecto, el aprovechar todo lo que es esta oportunidad económica que supone esta economía silver, y dar a las empresas las herramientas y el apoyo necesario para que puedan dar todo el servicio y toda la mejora tecnológica a este sector que, como estás diciendo, cada vez va a ser mayor. Y sí, desde luego que está hecho muy a propósito que haya una exposición, una parte de exposición comercial en este encuentro, en donde va a haber empresas de todo tipo, empresas con innovaciones tecnológicas, aseguradoras, empresas de fisioterapeutas, en fin, diferentes sectores que de una forma u otra pueden dar servicio a todo esto que se viene a llamar la economía silver. Uh-huh. Y por supuesto también va a haber asociaciones, entidades, uh-huh, instituciones que están prestando servicio más desde la parte de los cuidados, pero que también forman parte de esta economía. Entonces, sí que es una parte muy importante del encuentro e, insisto, también del proyecto. Y luego, como decías, la otra parte, esos talleres que queremos hacer, divulgativos, de diferente tipo de actividad, que se van a repetir simultáneamente durante todo el evento, como estamos diciendo, es día 3 y 4 de diciembre, pues va a haber esos talleres desde destrezas digitales, risoterapia, tai chi, en fin, una variedad de talleres que práctica deportiva, juegos de memoria, que se van, como digo, a repetir simultáneamente todo el tiempo, para que cualquier persona, en principio personas mayores, pero no está limitado a personas mayores, que quieran acercarse al recinto ferial de Asturias, Luis Adaro, esos días, pues puedan participar en esos talleres, elegir cuál participar, o uno, más de uno, lo que quieran, y también visitar la exposición comercial, lógicamente.
Pues los próximos miércoles y jueves, 3 y 4 de diciembre, como decimos, en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, va a tener lugar este encuentro internacional de la economía del cuidado, de la silver economy, por aquello de plateado, ¿no?, haciendo un poco referencia al cabello plateado de las personas mayores. Y como decimos, bueno, pues va a ser un encuentro internacional muy, muy interesante. Agradecemos a Ignacio Martín, desde su dirección de servicios a empresas de la Cámara de Comercio de Gijón, que nos haya contado un poquitín mejor todo su contenido. Gracias, que vaya muy bien, estaremos pendientes.
Muchas gracias a vosotros.
A vivir, que son 2 días, Asturias. Begoña Natal.
Pues como apuntábamos en el sumario, esta semana acudíamos a la presentación de Nordeste Plus. Hablábamos con sus creadores. Pues estamos con Igor Pascual, podríamos hablar varias cosas con él, ¿eh? Porque tiene concierto ahora, ¿eh?, con Loquillo. Claro, yo te tenía en mi cabeza para hablar contigo, porque eres el guitarrista hace muchísimo tiempo de la banda, que yo a veces pensaba, oye, ¿están en Gijón porque está Igor Pascual o qué tal?
Muy buenas. Muy buenas, qué placer estar, gracias.
¿Hay parada en Gijón de la gira de Loquillo un poco también por ti o qué?
Bueno, insisto mucho, te digo más, no solamente tenemos la parada en Gijón, sino que siempre que tocamos aquí, el loco se anima, viene, venimos un día antes y vamos al partido, vamos a ir a ver al Sporting, vamos los dos, te digo, sí, en serio, aprovechamos para mirar canciones nuevas y todo, y el loco aquí está a gustísimo, estamos en mi casa, viene a ver a mi familia, igual que yo cuando vi a Donos iba a ver a la suya, y bueno, son 25 años de carrera juntos y claro, obviamente insisto mucho en que venga. Está todo agotado. No sabes la ilusión que me hace ver que la ciudad responde así.
Sí, siempre responde. Bueno, está lo que yo con la gira Corazones Legendarios, que luego ya os va a llevar a Valencia, Barcelona, ¿verdad? Pero ya para diciembre, y esta parada aquí en Gijón, bueno, pues estupenda. Como decíamos, bueno, pues Igor es un guitarrista, eso, desde hace 25 años. Y claro, nosotros en realidad hemos venido a charlar con él sobre Nordeste Plus, un proyecto que acabáis de presentar junto a Esteban Girón, a quien conocemos como promotor musical, con Bring the Noise. Hablamos con él cuando va llegando el tsunami o cuando, bueno, pues el Resurrection. Estáis lanzando una idea que tenéis hace mucho tiempo. Se va a tratar, para que lo entiendan los oyentes, de un video podcast mensual. Bueno, que habéis dicho las cuatro primeras fechas de lo que tenéis ya previsto. La primera va a ser el 4 de diciembre, ¿verdad? A través de que podemos verlo. Ahora hablaremos de su contenido, que tiene que ver, obviamente, siendo vosotros, con la cultura, con la música, con el debate un poco que está en la calle, con gente de aquí, con temas universales, pero ¿cómo podemos acceder a ello?
Bueno, la idea, te digo, Nordeste Plus es un paraguas que acoge pues charlas, talleres, proyecciones, pero vamos a arrancar con charlas, que es un poco lo que teníamos más a mano, y sobre todo lo que luego podemos traducir con video podcast, que vamos a ver cómo lo hacemos en Podimo, en cualquier plataforma, en Spotify, nos da igual. La cosa es que se va a poder ver. Vamos a montar las charlas muy bien, porque lo que queremos es que esas charlas que producen un conocimiento increíble, no solamente las nuestras, sino las de mucha gente, toda la gente pueda acceder a ellas y que sea fácil, que estén bien montadas, que estén bien editadas y que sea un conocimiento que nos sirva. Es lo que vamos a hacer. Podemos verlas presencial también. Es decir, las charlas son presenciales. Vamos a hacer desde diciembre hasta marzo las cuatro primeras, pero las charlas son presenciales. Las vamos a poder ver en distintos recintos, desde el Museo del Ferrocarril hasta las Termas Romanas, pero por supuesto en video podcast, en plataformas distintas. La idea es sobre todo aportar a la ciudad, o sea, la ciudad que tanto nos ha dado Esteban y a mí, devolverle algo.
Claro, tiene esa doble vertiente, ¿eh?, que podemos acudir. La primera creo que es en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Vais a hablar sobre inteligencia artificial, un tema que está muy en boga. También para los medios, también para la música, también para la comunicación, que es un poco también a lo que se dedica Esteban. ¿Cómo surgen los temas? ¿Cómo habéis decidido empezar por ahí y no por otro sitio? Porque luego también vais a hablar de migración. Mencionabas, ¿no?, lo que amáis la ciudad. Tenéis que venir de fuera a veces para decirnos lo maravillosa que es Asturias, lo maravillosa que es nuestra ciudad, lo activa que es, lo involucrada que está en el mundo de la cultura. ¿Cómo habéis decidido los temas, el orden? ¿Se incorpora este tema a la conversación?
No, realmente lo que intentamos es que sean temas reales. Tanto Esteban como yo tenemos una cosa, creo que bonita, que es que yo toco con Loquillo, que toco ante de repente 20.000 personas, pero luego yo en mi carrera en solitario o cuando hago cosas más pequeñas toco ante 100. Entonces creo que tengo, igual que Esteban, creo que tenemos una visión bastante de abanico de lo que está alto y arriba y abajo. Entonces eso nos permite tener una visión de qué hablan los músicos, de qué hablan los actores, de qué hablan los publicistas, de qué está en boga en los abogados, digamos, de la cultura. Y eso nos permite mucho ir filtrando como un colador y evitar temas obvios que parece que están de moda y no lo están. Entonces nosotros vamos filtrando porque estamos muy, creo que tenemos la suerte todavía de estar en contacto, digamos, con la calle.
vais a hacer una cosa que es muy importante, que lo mencionaba hasta ahora, que es lo de retener conocimiento. Es verdad que a veces acude uno a una conferencia o está uno en un concierto y te acaba de echar un speech el cantante o el batería del grupo y dices, joder, qué cosa acaba de decir, y eso vuela. Bueno, también está lo bonito de lo efímero, ¿no? De acudir a una cosa que sucede para ti porque estás delante y luego no vuelve a suceder, ¿no? Pero que se retenga eso, que esté grabado, que se pueda luego consultar, se pueda acudir a ello, pues es, supongo, un poco la idea, bueno, pues que habéis tenido. Y creo que habéis combinado un poco agendas, porque va a estar por ahí el niño de Elche en una de ellas.
Sí, como sabes, es muy, muy buen amigo mío y le lío para varios proyectos, pero creíamos que era interesante tenerle, porque tener una charla, dada mi amistad con él, más tranquila. Se aleja, él se va a alejar, o nuestra intención es que él se aleje de ese aura intelectual, ¿sabes? Que hay veces, a veces que los medios de comunicación le ponen y él quiere poner también. Entonces, creo que también es muy importante en unos tiempos en los que los artistas no quieren mojarse sobre otros aspectos sociales de la realidad, creo que es importante que quede constancia, que quede registro, por eso el vídeo, de que hay un tipo en España que está en todos los medios de comunicación, pero que está hablando de temas muy diversos, pero no hay muchas veces una hora sobre el niño de Elche, monotemática sobre él.
Y el tener un poco una conversación larga, ¿no? Claro, vais un poco a contrario de lo que se lleva ahora. El tweet cortito, el TikTok cortito, todo, que no da tiempo a nada, ¿no? En realidad, para entender, pues eso, pues para conocer bien al niño de Elche, como mencionaba ahora Esteban, o para hablar en serio de ciertas cosas. Creo que también combináis, quiero decir, no va a haber solo un invitado. Cada una de las charlas va a ser un poco a su manera. Por lo que he entendido yo, no va a haber así algo establecido ahí muy rígido, muy estricto, sino que os surge en función un poco. No sé si la duración, a ver cómo os controláis con las duraciones. Luego ya viene la edición también, no, un poco.
Es muy importante, en la charla real las duraciones van a tener una lógica, tampoco se puede uno pasar. Pero lo que es importante es lo que decías tú, es decir, que combinar la profundidad con la facilidad de acceso, que son cosas distintas. Es decir, hay que hacerlo fácil, lo que no quiere decir hacerlo simple. Una cosa es hacerlo sencillo y otra cosa es hacerlo simple. Y vamos a jugar a eso, a conocimientos que tengan profundidad, que tengan largura, pero que a la gente quede envolvérselo, ponérselo bonito con un buen lazo y, no, y que el conocimiento sea, jolín, sea apetecible, pero no quitándole rigor. O sea, para mí, para nosotros es muy importante que ese rigor exista, que sea una cosa fundamentada, pero que precisamente por eso la gente pueda acceder a ello como un single, como una buena canción.
También que quien hable sepa perfectamente de lo que está hablando. Otra de las invitadas que vais a tener es una directora de videoclips, que también, ¿qué visión va a aportar? ¿Qué queréis sacar de ella? Porque decís, le vamos a extraer a los invitados todo lo que se pueda.
Lo que comentábamos antes en la presentación, creo que hay dos razones fundamentales por las que traemos a Sara Condado. Una, que es que no queremos contar solo con talento de fuera y traerlo a Gijón, sino también queremos dar una oportunidad de que venga a Gijón gente que esté fuera y cuente lo que está contando, lo que está haciendo. Y en segundo lugar, creemos que Sara Condado no puedes encontrar una entrevista fácilmente en Google, por ejemplo, y es un trabajo que es el de detrás de la cámara, que muchas veces no se arroja tanta luz sobre él, y creo que es importante visibilizar el trabajo de una mujer gijonesa que está haciendo cosas muy importantes y que nos cuente su visión en un mundo tan cambiante como es el de la comunicación en vídeo. Con una trayectoria suya que ya supera los 10 años, y cómo ha sido esa trayectoria, cómo ha cambiado su relación con los artistas, con las marcas, con el propio vídeo y con los consumidores del vídeo.
Bueno, interesantísimo lo de dar a conocer el trabajo de gijoneses que andan por ahí por el mundo. Nosotros también tiramos a veces de ese hilo y te sorprende muchísimo en investigación científica, no solo en la cultura, que también. Además, nosotros los asturianos, ya lo sabréis, somos muy de Fernando Alonso, todo el mundo sabe que es asturiano. No sé si es que lo hacemos nosotros, si es que lo hace la prensa, pero no, el alicantino no se escucha, ¿no? El cordobés, bueno, pero el asturiano parece que va ahí con esa bandera. Bueno, nos apetece mucho ponernos ahí de oyentes o de espectadores. La primera cita 4 de diciembre, ¿verdad? Centro de Cultura Antiguo Instituto. ¿A qué hora hay que estar allí? Que ya os lo estaba preguntando gente.
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde.
La apertura de puertas a las 6:30. Entrada gratuita.
Inteligencia artificial con entrada gratuita. ¿Quién va a estar?
Víctor Portugal, reputado abogado especializado en propiedad intelectual, profesor de la Universidad de Barcelona, y Sergio Sastre, compositor del grupo Miss Cafeína.
Siempre va a haber ahí un toque con la música, como es obvio por los creadores de Nordeste Plus, esta iniciativa que nace ya. Queríamos nosotros también estar aquí en el nacimiento con el auspicio del Ayuntamiento de Gijón. Explicabais, bueno, pues aquí se puede picar a la puerta del Ayuntamiento y proponer un proyecto y que tenga su repercusión. Igor Pascual, que vaya muy bien el concierto.
Muchísimas gracias.
Para lo del Sporting ya te llamamos para otras, porque también le llamamos a veces para las tertulias del Sporting, es lo que tiene tener unas cuantas facetas como tiene Igor.
Muchas gracias.
Y gracias, Esteban Girón, como siempre. Y nada, os escucharemos, a ver qué tal.
Un placer, muchas gracias por tu apoyo, que siempre es encomiable, y te estamos muy agradecidos.
A vivir, que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Hemos reservado como música de cierre del programa, por supuesto, la de Loquillo, que actúa, como decíamos, con entradas agotadas hace unos cuantos días en la Plaza del Vivio, en Gijón. Pero quien suena es Víctor Manuel.
Empiezan a gustarme los fracasos.
Porque, claro, queríamos contarles que Víctor Manuel está en Asturias. No es raro que esté por aquí, por Asturias, pero es un momento muy especial porque está presentando su disco Solo a Solas Conmigo. A esta hora firma en el Corte Inglés de Oviedo. Comenzaba esa firma eso de las 12 de la mañana. Y por la tarde tendrá una firma un poco especial a las 6:30 en la FNAC del Parque Principado, donde se le podrá ver además actuar con algunos de los temas de este disco nuevo. Charlaba ayer con nuestro compañero Alex López en la ventana de Asturias sobre este disco y, bueno, esto lo comentaba.
Siempre que sacas un disco, a mí por lo menos, me entra un subidón tremendo, ¿no? Y después ya se va atemperando la cosa, ¿no? Pero eso de tener la posibilidad de entregar canciones nuevas y que de repente haya gente que las reciba y que le gustan, pues es muy excitante.
Cuando cierro los ojos puedo verme por dentro.
También le hablaba a nuestro compañero de las colaboraciones con las que ha contado en el disco. Comentaba que el título responde a la tarea de composición, porque en el resto del proceso ha estado muy bien acompañado.
Tengo colaboraciones maravillosas con Miquel Izal, con Rosalén y con, también con el productor del disco, David San José, que es mi hijo, y que él habitualmente no quiere cantar, pero aunque es un tío que canta muy bien. Pero, y ahí se ve en la canción, en el corte que hemos hecho, ¿no? Estoy muy contento. Me refería al decir solos conmigo, que el trabajo de como autor es un trabajo muy solitario, muy muy de encerrarte tú con tus cosas, con tus juguetes y con tus obsesiones, y tratar de que salgan canciones, ¿no? Y sobre todo esa referencia era a eso, ¿no? Al solo a solas conmigo.
Nuestro compañero le preguntaba a Víctor Manuel por los 7 años que lleva sin publicar ningún disco, y le decía que ha estado muy ocupado con los directos, pero que ella necesitaba sentarse a escribir.
Lo que pasa es que en estos 7 años he estado, bueno, canté en la gira de Casi Nada Está en Su Sitio, que era el disco anterior, ¿no?
Sí.
Pero después ya vino la pandemia, salí de la pandemia, hice 3 giras diferentes, seguidas, La Vida en Canciones, un sinfónico. Y ahora ya sí me pedía al cuerpo tener canciones nuevas y enseñar canciones nuevas, porque yo explico que yo soy cantante porque escribo canciones, ¿no? Seguramente si no escribiese lo que canto no sería cantante, ¿no?
Y también le hablaba del videoclip rodado en Avilés, y le contaba una anécdota muy buena sobre el título final del disco.
Sí, la verdad es que es muy muy curioso, porque rodamos en la Playa de Silencio, cerca de Cudillero, y ahí en el centro de Niemeyer, ¿no? Y no tenía título cuando rodamos todo eso todavía, ¿no? Y de repente, al ver las fotos dentro del Niemeyer, ya a mí plantaba ahí en una escalera puesto, y el título venía como al pelo, ¿no? Pero cuando hicimos las fotos, te juro que no teníamos ni idea de cómo se iba a llamar el disco, ¿no? Pero quedó muy guapo toda la imagen interior.
vivo dentro de un sueño.
Pues como decimos, Víctor Manuel está en Asturias con doble firma de discos por la mañana y por la tarde también estará en la FNAC ya, además sonando algo de este nuevo disco, Solo a Solas Conmigo. Que hay muchas cosas por hacer, si hablamos solo de música, pues también podríamos ir a este otro concierto. Porque la banda asturiana de heavy metal Avalanche celebra su 30 aniversario y esta tarde desde las 8 y media tiene concierto en la Sala Tribeca, ¿no vieron? Bueno, hay muchos conciertos de los que disfrutar hoy y de mucha actividad este fin de semana, pero hemos prometido que nos íbamos con Loquillo. Y con Loquillo nos vamos, que tiene concierto esta noche. Antes hablábamos con Igor Pascual, su guitarrista desde hace 25 años. Pues está en Gijón esta noche con todo vendido en el Gijón Arena, en la Plaza de Toros del Vivio. Loco nos vamos, que disfruten del resto de sábado. Mañana estaremos aquí puntuales con más A Vivir, que son 2 días Asturias. Chao.